COPE más Excelencia Clásica con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE, un programa más de Excelencia Clásica y ahora sí, el inicio de temporada este jueves, el 28 de septiembre, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Comenzamos la serie Grandes Clásicos de Excelencia y será con un gran programa sinfónico donde vamos a poder disfrutar de tres magníficas obras como El Corsario, la Obertura de Berlioz, el Concierto para Piano y Orquesta número 5, Emperador de Beethoven, y la magnánima obra Sí habló Zaratustra de Richard Strauss, todo bajo la dirección de Robert Farkas, la Orquesta Clásica Santa Cecilia y el genial pianista Andrei Gugnin. Todavía poquitos días quedan para la posible adquisición de abonos de toda la temporada y, por supuesto, también la posibilidad de adquirir entradas para este concierto del día 28. Y también el mismo solista del día 28 actuará en un recital el día posterior, el día 29 de septiembre, en el Club Monteverde, un club de las artes magnífico, situado en la calle Almagro 36, donde también los grandes melómanos podrán disfrutar en vivo y en directo de este gran pianista. De todo esto vamos a hablar y también de los próximos conciertos, como el del 5 de octubre, así que estén muy atentos, como siempre, al teléfono, porque también les formularemos preguntas para que puedan asistir a este concierto. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos un lunes más con el gran repertorio en Excelencia Clásica. Este repaso semanal a los conciertos de la temporada de la Fundación Excelencia, que está recién inaugurada. Bueno, se va a inaugurar este próximo jueves, aunque ya se pudo disfrutar de... se va a poder disfrutar hoy día 25 de septiembre a las 8 de la tarde en el Teatro Lope de Vega, de un homenaje a Ennio Morricone y al mejor cine de acción. Este concierto podemos decir que es el prolegómeno, el prólogo al inicio de temporada del próximo día 28 a las 7 y media en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, con las obras que has mencionado y que nuestros oyentes ya conocen, pues hemos repasado una por una y seguiremos haciéndolo con esa obra de imponente orquestación que es el Así habló Zaratustra, uno de los poemas sinfónicos más famosos de la historia de la música, basado en el ensayo homónimo de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Y bueno, pues hoy tendremos ocasión de escuchar los últimos pasajes de esta obra, que posee, como decimos, una orquestación, una plantilla orquestal bastante extensa. Estamos hablando de cerca de 100 músicos.
Cerca de 100 músicos y además, bueno, pues dentro de todo lo pletórico de la obra, pues podremos disfrutar del grandísimo órgano del Auditorio Nacional, que, bueno, pues que siempre merece ser escuchado y en este tipo de obras pues es bastante espectacular.
Y bueno, pues se nos quedó una pregunta pendiente hace dos semanas, que es que nos dijeran nuestros oyentes quién es ese famoso Zaratustra, o Zoroastro, como también se le conoció, que da título a esta obra de Richard Strauss. Y bueno, pues vamos a lanzar, si te parece, esa pregunta para que nuestros oyentes nos digan lo que saben acerca de este personaje y nos definan y nos digan por fin pues quién es, para identificarlo y poder saber acerca de este curioso personaje que puso título no solo a la obra de Strauss, sino previamente, como no, a la popular obra, que la verdad es que yo, sinceramente, Javier, intenté leer hace unos años y la verdad es que es muy difícil de leer porque es una obra filosófica, propiamente dicha, que contiene todas las ideas de la filosofía de Nietzsche y sobre todo utiliza muchos pasajes alegóricos y muchas descripciones de tipo onírico, y bueno, es muy complicado.
Y la dificultad de plasmar eso en una obra orquestal, una obra sinfónica.
Más si cabe, Javier, más si cabe.
Pero así lo hizo espectacularmente Richard Strauss, y le recordamos el número de teléfono al cual nos pueden llamar desde ya, al 91-309-0219. Y mientras, empezamos ahora ya con Excelencia Clásica.
Y vamos a empezar con uno de los números de Así habló Zaratustra, que van todos ligados, sin solución de continuidad. Todos tienen un título y ahora vamos a escuchar el número 8, que se titula Das Tanzlied, la canción del baile. Y es que Richard Strauss hace bailar al personaje de Zaratustra a ritmo de 3x4, a ritmo de vals. Javier, resulta paradójico que Richard Strauss incluya este pasaje a ritmo de 3x4 casi al final de Así habló Zaratustra, este opus 30 del compositor bávaro. Y es que aquí nos quiso reflejar una de las máximas de la filosofía de Nietzsche, que es lo dionisíaco, o sea, la alegría de vivir, la alegría de danzar, de bailar. De cantar, propiamente dicho, ¿no? Porque aquí el profeta Zaratustra nos dice efectivamente que hay que dar rienda suelta al baile, ¿no? Como alegría de la vida, ¿no? Y la verdad es que es curioso porque la página, Javier, tiene ese ritmo de vals que la verdad es que a veces, en vez de escuchar a Richard Strauss, uh-huh, parece que estamos escuchando a Johann Strauss, ¿no?
Casi en el concierto año nuevo.
Al otro Strauss, que nada tiene que ver con Richard Strauss.
Pues Pues estamos en Excelencia Clásica y estamos inaugurando la temporada este jueves, el próximo 28 de septiembre, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, y escuchando la gran obra Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Y estamos esperando su llamada, una llamada con una respuesta muy fácil que nos tienen que dar para tener dos entradas y poder asistir a este concierto y ver estas grandísimas obras. Nos pueden llamar al 91-309-0219.
Y la pregunta es que nos desarrollen un poquito más quién fue exactamente o a qué alude Nietzsche y Strauss con Zaratustra, ¿no? Queremos saber quién es realmente este singular personaje. Y díganoslo, o sea, no es nada difícil, porque con que nos digan exactamente quién fue, porque existió realmente, es un personaje histórico, que nos digan quién fue y que puso título a estas dos obras, la obra literaria, filosófica, ensayística de Nietzsche y esta composición orquestal de Richard Strauss. Ya lo saben, 91-309-0219. Es la respuesta que buscamos para que puedan asistir ustedes, el oyente que todavía no haya conseguido dos entradas para asistir este próximo jueves a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para inaugurar por todo lo alto con esta obra y con el concierto Emperador de Beethoven y la obertura El Corsario de Héctor Berlioz, pues la temporada 2023-2024 de la Fundación Excelentia.
Así que anímense y llámenos al 91-309-0219 porque empezamos a lo grande.
Yo creo que es una herejía intervenir en este punto de la Si habló Zaratustra de Richard Strauss, porque la verdad es que esto es completamente epatante, porque aquí Richard Strauss alcanza unas cotas de lirismo musical, de poesía, de hermosura, inigualables en este final, casi pues puramente filosófico, ¿no? Uh-huh. De la obra de Nietzsche. Vamos a saludar a Richard, que se ha animado. ¿No le tenemos? No le tenemos. Bueno, pues nada.
Pues eso, que
nos vuelva a llamar si quiere.
O cualquier otro, llámenos al 91-309-0219. Y mientras, Germán, pues vamos a seguir escuchando esta maravilla.
Sobran las palabras. Sobran las palabras, como decía yo antes, nos quedamos de hecho sin palabras después de este final, uh-huh. Que se pierde en la lejanía, la canción del viajero nocturno o la canción del noctámbulo, así termina la obra, en pianísimo, con esos dos acordes superpuestos que forman un acorde disonante, se superponen las dos tonalidades principales de toda esta obra de Strauss, do mayor, que simboliza la naturaleza, y si mayor, que representa al hombre. Y bueno, no es una obra que provoca el aplauso inmediato, Javier, pero la verdad es que escuchar el final de Así habló Zaratustra te deja realmente impactado emocionalmente.
Pues es un magnífico poema sinfónico con el cual vamos a comenzar la temporada este jueves 28 de septiembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Un poema sinfónico compuesto en 1896 y con el cual Excelentia presenta la temporada. Bueno, Germán, pues tenemos ahí todavía una pregunta en el aire.
Parece que nuestros oyentes se resisten a llamarnos.
Pueden llamarnos al 91-309-0219 y recordamos la pregunta.
Queremos conocer exactamente, no hace falta que nos digan algo en profundidad, sino simplemente quién fue este personaje que da título al ensayo filosófico de Nietzsche, del filósofo alemán, y de la obra orquestal que termina de esta forma tan sublime de Richard Strauss. Si lo saben y nos lo quieren decir y quieren estar este próximo jueves, día 28, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, pues llámenos al 91-309-0219. Y si me lo permites, Javier, quería citar una cita, valga la redundancia. Quería decir lo que lleva como epígrafe la partitura, que son unos versos del propio Nietzsche, para que vean ustedes el calado y la hondura que tiene esta obra, ¿no? Durante demasiado tiempo la música ha soñado. Ahora queremos permanecer despiertos. Éramos noctámbulos, como este pasaje final, ¿no?, que escuchábamos. Viajeros de la noche. queremos llegar a ser viajeros del día. Uh-huh. Eso es lo que está en el epígrafe de la partitura de Strauss.
Pues seguimos en Excelente Clásica. ¿Y qué te parece, Germán, si mientras esperamos la llamada de nuestros oyentes, enseguida tendríamos otro concierto del ciclo, en concreto la semana que viene, el 5 de octubre, donde vamos a hacer un especial homenaje a Sergei Rachmaninov, uh-huh, con tres grandes obras, una menos interpretada, porque vamos a ofrecer la Sinfonía Juvenil en re menor, de Youth Symphony, el concierto para piano y orquesta número 2, el famosísimo concierto de Rachmaninov, y también la Sinfonía número 2 como segunda parte.
En Rachmaninov el número 2 es sinónimo de éxito, porque son sus dos páginas más conocidas, la una en el ámbito concertante y la segunda en el ámbito sinfónico. Concierto para piano número 2 y Sinfonía número 2, pero va a estar todo precedido de esa Sinfonía Juvenil en re menor, que la verdad va a ser un descubrimiento para muchos. Yo la verdad es que no tenía constancia de esta obra de Rachmaninov.
Es una sinfonía de 10 minutos. Uh-huh. No se crean que es una sinfonía de 40 minutos, sino es una, bueno, se podía catalogar casi de obertura, uh-huh, pero así se llama, Sinfonía Juvenil.
Y además es una sinfonía de juventud, propiamente dicha, uh-huh, porque con ese título es obvio, ¿no? Va a ser Juan Pablo Valencia el que va a dirigir este concierto del próximo 5 de octubre en la Sala Sinfónica, segundo concierto de la temporada de abono, de Excelentia, con Lucas Geniusas al piano y, como no, la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Bueno, el próximo jueves van a tener ustedes la oportunidad de escuchar también a la concertino de la orquesta, porque han visto ustedes también que hay partes de la Si hablo Zaratustra que tienen protagonismo del violín, como esa ese canto de la danza que escuchábamos antes a ritmo de vals. Y es que Richard Strauss utiliza el violín en bastantes poemas sinfónicos con rango de solista, no con rango de solista como en un concierto propiamente dicho, pero la verdad es que hay momentos en los que efectivamente quiere subrayar ciertas partes de la partitura, del discurso orquestal, con el violín precisamente. Lo hace también en Don Juan. En Don Juan hay pasajes con el violín solista, ¿no? Y aquí en esta interpretación escuchábamos una interpretación ya histórica con Herbert von Karajan y la Filarmónica de Berlín con el solista de violín Michel Esbalvé. Pero bueno, efectivamente, vamos a entrar ya de lleno en este concierto del día 5 de octubre con la sinfonía más famosa de Rachmaninov, que es esa Sinfonía número 2 en mi menor, opus 27, que comienza, pues yo creo que comienza también surgiendo del silencio con un tema ondulante de esta forma.
Thank you.
Bueno, vamos a dejar este solo de corno inglés que está dentro todavía de la introducción lenta, largo, de este primer movimiento, que también es largo, propiamente dicho. 16 minutos aproximadamente, ¿no? Un poquito más de un cuarto de hora antes de que se abra paso el allegro moderato, que ya es una indicación de tempo más viva, ¿no? Más rápida. Es la segunda sinfonía que es la más famosa de todas las que compuso Rachmaninov, que creo que fueron tres, ahora mismo recuerdo, si alguien lo sabe, que me corrija. La segunda sinfonía, que va a ser protagonista del concierto del día 5 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la Sala Sinfónica, segundo concierto del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Y si hay algún oyente que quiere estar allí, en vivo y en directo, en la sala, disfrutando de tres obras de Rachmaninov, aparte de de tres obras y de otras dos del compositor ruso, del que celebramos el 150 aniversario de su nacimiento en este año 2023 todavía, pues les animamos, si quieren ir, a que nos contesten a una sencilla pregunta que no tiene nada que ver con Zaratustra. Ahora nos vamos a centrar en Rachmaninov, Javier. Vamos a preguntar una cosa muy concreta y muy fácil.
Muy concreta, y que además, bueno, pues Rachmaninov lo pasó muy mal.
Muy mal, eso es.
Muy mal, especialmente con el desastre que supuso su primera sinfonía, que sí. Le llevó algo.
¿A qué le llevó el desastre de su sinfonía número 1, que dirigió Alexander Glazunov, uno de los grandes popes, entre comillas, de la música rusa de finales del siglo XIX? Bueno, pues algo pasaría ahí con Rachmaninov, y queremos saber qué pasó exactamente, qué le pasó a Rachmaninov tras el fracaso estrepitoso, porque fue un fiasco, de la primera sinfonía que compuso.
Bueno, pues si lo saben, llámenos al 91-309-0219. 91-309-0219. Bueno, Germán, pues ya tenemos un oyente que nos dice acerca de esta pregunta de Rachmaninov. Muy buenas tardes, Rocío.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Un oyente muy joven por la voz, Rocío. ¿Qué edad tienes?
Tengo 12 años.
12 años.
Estoy con mi madre.
Madre mía, gracias por llamarnos. ¿Te gusta la música?
Sí, toco el oboe.
Un instrumento realmente difícil y fundamental en la orquesta para la afinación.
Para la afinación, sí. Y la verdad es que la sonoridad del oboe es muy particular también dentro de las texturas de la orquesta, ¿no? Pues Rocío, cuéntanos, hemos lanzado una pregunta que tiene que ver con algo que le pasó a Sergei Rachmaninov. ¿Qué es lo que pasó? Queremos saberlo.
Pues a ver, yo creo que es que le dio, pues que sufrió un colapso psicológico que le ocasionó la muerte un tiempo después.
Un colapso psicológico. Sufrió lo que hoy pues vulgarmente se conoce como depresión, ¿no? Podemos decir. Eso fue a raíz de su fracaso, de la primera sinfonía. Y es que hubo por ahí un doctor que fue muy avezado, fue un grandísimo doctor que le ayudó a salir pues de ese colapso psicológico que nos dice Rocío, que fue el doctor Nicolai Dahl, que hizo que Rajmáninov recuperase su confianza, o sea, su autoestima, y pudiese salir de ese bache psicológico que efectivamente nos dice Rocío. Bueno, ¿conocías esta historia, Rocío?
No, la verdad.
¿Y qué te parece que después de ese de esa depresión que de verdad es que sumió a Rajmáninov en un problema de salud bastante grave, ¿no? ¿Qué te parece que después surgieran obras como esta Segunda Sinfonía o sobre todo el concierto para piano número 2?
Que tanto se ha llevado al cine, además.
Pues, hombre...
Alucinante,
pues,
¿no?
Que pudo ser un duro golpe, pero que en fin, que está muy bien por su parte que luego fuera capaz de superarlo.
Eso es, para, hay que superar las cosas. Si para una que, vez fracasa, pues sí. Se vuelve a levantar. Y se sigue haciendo el trabajo.
Para que veas, Javier y Rocío, que lo que ahora llaman resiliencia, que está muy famoso, esa uh-huh. capacidad, ¿no?, de regeneración psicológica frente a las adversidades de la vida, pues también en esta época, a principios de 20, pues, del siglo XX, pues también había ese tipo de resiliencia y la tuvo Rajmáninov.
Pues Rocío, muchísimas gracias, enhorabuena. Ya tienes dos entradas para este concierto. Del 5 de octubre a las 7 y media en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para poder disfrutar de esta obra y de las otras dos, el concierto para piano y la Sinfonía de Juventud. Pues muchísimas gracias.
La Sinfonía de Juventud, que te la dedicamos especialmente a ti.
Efectivamente, pues no cuelgues, que nuestro técnico te va a decir cómo recoger las entradas el mismo día 5 de octubre.
Vale, gracias. Muchas gracias.
Que lo disfrutéis, Rocío. Imagino que irás con tu madre, ¿no?
Sí.
Que lo disfrutéis ambas y que sigáis cada lunes aquí en Excelencia Clásica en COPE.
Vale, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Adiós.
Hasta pronto, Rocío. Pues nada, ahí tenemos la historia de la depresión de Rajmáninov, que la verdad es que es bastante conocida, ¿no? Es un episodio bastante conocido en la vida del compositor ruso que luego se afincó en Nueva York, en Estados Unidos, que creo que falleció en Beverly Hills, y que pasó gran parte de prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. Él falleció antes, de hecho, antes de que acabase. Y surgieron después de ese tratamiento psicológico con el doctor Dahl, pues obras como esta maravillosa Segunda Sinfonía y sobre todo el concierto para piano número 2, que va a ser también la obra que escuchemos el día 5. Javier.
Muy bien, pues seguimos en Excelencia Clásica con este concierto del 5 de octubre, donde vamos a conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Rajmáninov, que se celebra en este año 2023. Y seguimos con más música.
Sí, vamos a escuchar un poquito más de música de esta Sinfonía número 1. Todavía estamos en el largo Allegro moderato inicial, que es un movimiento con muchos contrastes, con muchos claroscuros, ¿no? Utiliza la forma sonata, o sea, la forma típica, ¿no?, de desarrollo de los temas melódicos y que se estableció durante el siglo finales del 18 y principios, bueno, y todo el 19, ¿no? La famosa forma sonata, pero también evidentemente tiene inspiración libre, ¿no? Estamos ya ante una obra moderna de principios de siglo XX. Seguimos escuchando y ahora les preparamos otra sorpresa. Seguimos escuchando esta melodía arrebatadora de Rachmaninoff en esta interpretación de la segunda sinfonía de este autor con Mikhail Plevnev al frente de la Orquesta Nacional Rusa. Y bueno, Javier, pues se nos ha ocurrido una pregunta que, bueno, quizás es un poquito más difícil, pero tiene que ver con una parte del gregoriano que utilizó muchas veces Rachmaninoff en sus composiciones, que cita esa parte del gregoriano, y queremos saber qué parte exactamente del gregoriano de la misa, y de una misa muy especial. No es del ordinario de la misa, ¿no?, sino es una misa muy especial que se celebra cuando hay exequias, o sea, es la misa de difuntos, la misa de Requiem. Y queremos saber qué parte del gregoriano, Javier, es lo que cita en el segundo movimiento de esta sinfonía número 2, así como en otras obras como La isla de los muertos, que es un poema sinfónico. Uh-huh. Otro poema sinfónico, fíjate, también componía poemas sinfónicos Rachmaninoff, igual que Richard Strauss. Y también aparece en La rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, y en otra obra, como se llama, se titula Danzas sinfónicas.
Bueno, pues obra, ¿no? Anímense porque quedan menos de 8 minutos, así que si saben esta respuesta, nos pueden llamar al teléfono 91-309-0219. Anímense porque queda muy poquito del programa de hoy.
Y es que Rachmaninoff, Javier, estaba obsesionado con la muerte. Uh-huh. Sí, las cosas como son. No sabemos si era un miedo visceral a la muerte, pero la verdad es que aleteaba por ahí esa parte del gregoriano que nos habla de la misa de difuntos y que en cualquier misa de Requiem aparece. Uh-huh. Así que más pistas no puedo dar.
Pues corran, llámenos al 91-309-0219 y podamos dar respuesta a esta pregunta, a la última pregunta de hoy.
Bueno, la verdad es que cuando se programa Rachmaninoff, el público responde, ¿no? Es un autor taquillero, podemos decir, ¿no?
Al menos sí, en este país. Hombre, sobre todo su grandísimo concierto, ¿no?, para piano número 2 y el 3 también. Uh-huh. Le gusta mucho al público. Y la verdad es que es dentro de los grandes compositores rusos.
Pues vamos a escuchar a continuación, Javier, si te parece, el segundo movimiento, que es un scherzo, que habitualmente en la sinfonía clásica se coloca en tercer lugar, ¿no? Pero la tradición rusa incluye al scherzo en el segundo lugar de la sinfonía, de los 4 movimientos de que consta una sinfonía en el esquema clásico, ¿no? Es aquí, precisamente, cuando al final hay un coral de los metales donde se escucha una cita casi literal de ese canto gregoriano de la misa de difuntos católica que estamos buscando. Si lo saben, llámenos, 91-309-0219.
observan, pues yo creo que vamos a dejar esta última pregunta para que reflexionen nuestros oyentes y nos la respondan la semana que viene.
Me parece estupendo.
Porque ahora ya se nos ha terminado el tiempo y simplemente recordarles que nos vemos este jueves 28 de septiembre, comienzo de temporada Excelentia. Pueden consultar todos nuestros conciertos, como siempre, en fundacionexcelentia.org, donde van a ver por los próximos conciertos, donde incluyen bandas sonoras de cine, ópera, zarzuela, en fin, toda una amalgama de conciertos.
Bueno, ya han visto ustedes los contrastes, ¿no?, que, que tiene Rachmaninoff entre el lirismo apasionado heredado de Tchaikovsky y, bueno, pues este vigor rítmico, ¿no? Seguiremos ahondando en Rachmaninoff la próxima semana y, entre otras cosas, pero, bueno, nos vemos...
Y comenzaremos con esta pregunta.
Sí, nos vemos con esta pregunta.
¿Del canto gregoriano? ¿Qué parte, no?
Del canto gregoriano es lo que cita recurrentemente en su obra Rachmaninoff, recurrentemente, y especialmente también en esta segunda sinfonía, que es protagonista del concierto del día 5 de octubre. Gracias, Marta, en el control técnico de sonido, y hasta el lunes que viene.
Pasen buena semana.
En COPE más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.